Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainard Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro El gran sueño de China. Tecnosocialismo y capitalismo de Estado es un ensayo de ciencia política y economía política publicado en 2021 por Claudio F. González, también conocido como Claudio Feijóo González, investigador especializado en el impacto social de las tecnologías de comunicación y residente en China desde 2014. El libro examina desde una perspectiva situada en el país la articulación entre poder estatal, desarrollo tecnológico, crecimiento económico y orden social en la China contemporánea. Su idea organizadora es el tecnosocialismo, una fórmula analítica para describir un sistema que combina objetivos de bienestar y seguridad con planificación estatal, innovación industrial y capacidades digitales de supervisión. La obra no presenta a China como un bloque simple ni reduce su trayectoria a una oposición convencional entre mercado y socialismo. En cambio, estudia las bases económicas, políticas y culturales de un proyecto nacional orientado a recuperar centralidad internacional. También aborda las tensiones internas del modelo y sus efectos exteriores. Para concluir con una reflexión sobre los desafíos que plantea las democracias y al modelo social europeo, te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el tecnosocialismo como vínculo entre protección social, tecnología y autoridad. El concepto de tecnosocialismo permite al autor ordenar elementos que con frecuencia se estudian por separado: la legitimidad del partido, la provisión de seguridad, la modernización productiva y la expansión de las infraestructuras digitales. No se trata simplemente de identificar un uso intensivo de tecnología por parte del Estado. La cuestión central es que las soluciones tecnológicas se integran en un contrato social, los ciudadanos reciben mejores servicios, conveniencia cotidiana, oportunidades asociadas al desarrollo y una promesa de estabilidad, mientras el aparato público adquiere más capacidad para coordinar, conocer y orientar la vida económica y social. Esta combinación impide separar limpiamente utilidad y control. Una aplicación, una plataforma o una red pueden reducir fricciones en la vida diaria, y a la vez ampliar la capacidad institucional de recopilar información o aplicar normas. El libro sitúa esa ambivalencia dentro de un modelo político propio, en lugar de medirlo solo con categorías occidentales. El análisis obliga a distinguir entre la aceptación social derivada de resultados materiales y la discusión normativa sobre libertades civiles. Así, el tecnosocialismo funciona como una herramienta para comprender por qué la innovación digital puede reforzar simultáneamente la eficacia administrativa, la estrategia económica y la autoridad política en China. En segundo lugar, capitalismo de Estado e industrialización como instrumentos del proyecto nacional. La obra aborda el capitalismo de Estado como el componente económico que acompaña al tecnosocialismo. Su importancia reside en mostrar que el mercado chino no opera como una esfera autónoma frente al poder político, empresas estatales, compañías privadas, gobiernos locales. Regulación, financiación e inversión estratégica participan en un entorno donde las prioridades nacionales influyen decisivamente en la asignación de recursos. El objetivo no es solo generar crecimiento agregado, sino elevar capacidades industriales y tecnológicas consideradas críticas para la autonomía y la posición internacional del país. Desde esta perspectiva, la tecnología es una infraestructura de poder económico, permite competir en sectores avanzados, modernizar cadenas productivas y reducir dependencias externas. El libro relaciona esta orientación con el propósito de devolver a China una relevancia global acorde con su historia y sus ambiciones actuales. Ello explica que las políticas industriales no puedan entenderse únicamente como decisiones empresariales o comerciales. Forman parte de una estrategia de largo alcance en la que desarrollo, seguridad y prestigio nacional se refuerzan mutuamente. El análisis evita la falsa disyuntiva entre planificación absoluta y libre mercado. El rasgo distintivo es la coordinación entre mecanismos de mercado y dirección estatal. Comprender esa coordinación ayuda a interpretar tanto el dinamismo económico chino como las fricciones que provoca en el comercio, la competencia tecnológica y las relaciones internacionales. En tercer lugar, conveniencia digital y control social como una tensión inseparable. Uno de los aportes más relevantes del libro es insistir en que la digitalización china no debe analizarse solo como vigilancia ni solo como modernización. El autor describe una mezcla inseparable de conveniencia y control, las mismas tecnologías que simplifican pagos, comunicaciones, servicios o gestión urbana pueden facilitar una administración más intensa de datos, conductas y riesgos. Esta observación es importante porque evita explicaciones lineales. La adopción de servicios digitales no depende exclusivamente de la coerción. También responde a la rapidez, utilidad y alcance de soluciones que se incorporan a la vida cotidiana. Sin embargo, esa aceptación práctica no elimina las preguntas sobre límites institucionales, privacidad, rendición de cuentas y autonomía individual. El libro vincula esta tensión con la promesa de seguridad física y económica que sostiene el contrato social del modelo. Una sociedad que valora la estabilidad y percibe resultados concretos puede considerar deseables determinadas formas de coordinación tecnológica, aunque desde otros marcos políticos se juzguen problemáticas. La discusión no exige negar los beneficios de la innovación ni minimizar sus riesgos. Exige entender que la tecnología no es neutral cuando se integra en instituciones con objetivos definidos. Por ello, el análisis resulta útil para examinar cómo inteligencia artificial, conectividad y plataformas pueden alterar la relación entre ciudadanos, empresas y Estado, tanto en China como en otros contextos. En cuarto lugar, contradicciones internas de un modelo orientado a la estabilidad y la innovación. El libro reserva una parte de su recorrido para las dificultades y contradicciones generadas por el propio modelo tecnosocialista. Esta elección es significativa porque impide interpretar el ascenso chino como un proceso uniforme, sin costes ni conflictos. La combinación de dirección, ambición tecnológica y capitalismo de Estado puede producir capacidades notables de movilización, pero también enfrenta problemas de coordinación, desigualdad, expectativas sociales y equilibrio entre iniciativa privada y prioridades públicas. Además, la búsqueda de seguridad y control puede entrar en tensión con la creatividad, la pluralidad y la flexibilidad que requieren los ecosistemas de innovación. El autor no propone una fórmula cerrada sobre la evolución futura de China. Plantea, más bien, que sus avances deben leerse junto con las presiones que generan. Esta cautela es especialmente pertinente en un país de enorme escala territorial, social y económica, donde las decisiones nacionales se traducen de maneras diversas en sectores y territorios. El enfoque también ayuda a evitar dos caricaturas habituales: la idea de un sistema infalible que resuelve todos los problemas mediante planificación tecnológica y la visión opuesta, de un sistema condenado de forma inminente por sus limitaciones. La contribución analítica consiste en observar cómo las metas de prosperidad, cohesión, disciplina política y competitividad exterior pueden reforzarse, pero también competir entre sí. Esa complejidad constituye una clave para evaluar el modelo con mayor rigor. Por último, la proyección internacional china y el reto de repensar la democracia europea. La dimensión internacional ocupa un lugar decisivo porque el tecnosocialismo no se limita a organizar la política doméstica china. El desarrollo de infraestructuras, estándares tecnológicos, empresas competitivas y capacidades industriales proyecta hacia el exterior, una forma de entender la relación entre Estado, economía y sociedad. Para otros países, China aparece así como socio comercial, competidor tecnológico y referencia política, cuyo peso obliga a reconsiderar supuestos establecidos. El libro trata esta influencia sin reducirla a una narrativa única de amenaza o admiración. La cuestión es que la presencia internacional china hace visible un futuro posible, basado en objetivos sociales y políticos distintos de los que han predominado en Europa. Frente a ello, el autor propone una reflexión sobre la necesidad de reinventar la democracia y el modelo social liberal europeo. No equivale a recomendar la imitación del sistema chino. Supone reconocer que las democracias no pueden responder solo con denuncias abstractas si desean conservar capacidad de innovación, protección social, cohesión y autonomía estratégica. El desafío consiste en defender derechos y sociedad civil mientras se construyen políticas tecnológicas e industriales capaces de ofrecer resultados tangibles. Esta comparación es uno de los rasgos más distintivos del ensayo de escribir a China. Se convierte también en un modo de interrogar las insuficiencias y posibilidades de Europa. El lector obtiene así un marco para pensar una competencia entre sistemas que es económica, tecnológica, institucional y cultural. En conclusión, El gran sueño de China resulta especialmente recomendable para lectores de ciencia política, relaciones internacionales, economía, estudios asiáticos y transformación digital que busquen una interpretación estructurada de la China contemporánea. También puede ser útil para profesionales que necesitan contextualizar la competencia tecnológica, las políticas industriales y la creciente influencia internacional del país, sin limitarse a titulares sobre empresas o conflictos geopolíticos. Su beneficio principal es ofrecer un vocabulario analítico para conectar dimensiones que suelen aparecer fragmentadas: contrato social, seguridad, innovación, capitalismo de Estado, control digital y estrategia nacional. El lector no obtiene una explicación simple ni una predicción concluyente, sino criterios para identificar las interdependencias y tensiones del modelo, frente a obras centradas exclusivamente en la rivalidad entre China y Occidente, o en una denuncia general de la vigilancia tecnológica. Este ensayo destaca por intentar explicar el sistema desde su contexto interno y por tratar la tecnología como parte de una arquitectura económica y política más amplia. La experiencia del autor en China refuerza esa voluntad de observación situada. Aunque el libro mantiene una orientación académica y documentada que puede exigir atención sostenida, su diferencia más notable dentro del género es enlazar el análisis de Qi con una pregunta normativa dirigida a Europa: ¿cómo renovar las democracias y su modelo social ante sistemas capaces de combinar planificación, innovación y promesas de seguridad? Por ello, su interés supera el caso chino y alcanza el debate sobre el futuro de la relación entre tecnología, ciudadanía y poder público. Si deseas apoyar a Claudio F. González, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.